Nacional Santa Rosa. Llegamos a cada rincón de la provincia. Cada rincón de la provincia. Somos la radio pública de La Pampa. La radio pública de La Pampa.
Estás escuchando AM730 y FM95.9, la radio pública en La Pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Construyendo Redes, tercera temporada. Un programa donde compartiremos saberes, noticias e información sobre la temática de discapacidad y la promoción de sus derechos con el acompañamiento de especialistas, profesionales y organizaciones de la comunidad.
Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás.
Construyendo Redes, los martes a las 19 por Nacional Santa Rosa. La radio pública de La Pampa.
Distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Construyendo Redes. Un nuevo martes, nos volvemos a reencontrar. Siempre felices de escucharnos nuevamente, porque esta es la idea de que sea algo interactivo, que ustedes nos puedan mandar un mensaje, que nos hablen por las redes de alguna manera, que podamos contactarnos y de esa manera saber si les gusta el programa, qué pregunta quieren hacer al especialista que está ese día. Y bueno, hoy ni más ni menos vamos a estar hablando de demencia tipo Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, porque el día 21 de septiembre, además de ser el Día de la Sanidad, además de ser el Día de la Primavera, estación tan esperada para empezar que haya un poquito de calorcito, que empiezan las flores y también las alergias, obviamente, para aquellos que las tienen. También es el día donde se conmemora, siempre que hablamos del día de, siempre lo reiteramos, es para tomar conciencia sobre aquellas patologías que realmente van cambiando nuestra vida, van cambiando las vidas de las personas que cuidan a esas personas que padecen algún tipo de enfermedad, algún tipo de patología, y también para ver cómo las podemos prevenir. En el caso de que ya esté la patología, ¿de qué se trata? Porque es importante también para aquellos que están cuidando, para aquellas personas, sean formales o informales en cuanto al cuidado, es decir, familiares o aquellas personas que se forman para cuidar a personas con determinada patología, es importante entender de qué estamos hablando para saber también cómo favorecer la vida de esa persona. Bueno, y para ello tenemos hoy al licenciado Misael Schaper-Berpov. Hola, Misael, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿cómo te va?
Bueno, gracias un año más por estar acá. Siempre lo tenemos como el especialista que viene a charlar con nosotros sobre esta temática. Él forma parte del equipo de rehabilitación neurocognitiva del Hospital Lucio Molas, del servicio de rehabilitación. Y bueno, la idea es ir durante todo el programa abarcando las distintas incumbencias que tiene esta demencia. Primero vamos a hablar de qué se trata cuando hablamos de demencia, pero también vamos a ir cerrando el programa y también lo vamos a ir hablando en el transcurso de esto. ¿Cuáles serían los consejos o qué tener en cuenta para aquellas personas que cuidan y también cómo hacemos para cuidar a los que cuidan? Bueno, Misa, vamos a arrancar porque obviamente que es un tema que nos lleva mucho tiempo. Y bueno, una de las cosas que siempre está la duda por ahí cuando las personas escuchan sobre esta enfermedad y dicen, pero es una enfermedad, es una demencia, todas las demencias son Alzheimer. Bueno, ¿cómo empezamos con esto? ¿Es parte del envejecimiento normal tener demencia?
Claro, en principio tenemos que responder que no, que el envejecimiento normal existe y no tiene que ver el proceso de envejecimiento con un proceso patológico. La existencia del envejecimiento normal implica todo un constructo que excluye procesos como las demencias. Tenemos que pensar entonces qué son las demencias. Las demencias tienen que ver con un deterioro cognitivo progresivo, con el tiempo las funciones cognitivas se van alterando.
¿Y cuáles son las funciones cognitivas?
Atención, memoria, lenguaje. habilidades visoespaciales y unas que son difíciles de entender si no estamos en eso, que se llaman funciones ejecutivas.
Bien.
Esas funciones, en el caso de las demencias, se van deteriorando, pero ¿cuál es la clave? Debe haber sintomatología, debe estar respaldado por estudios neurológicos y debe estar respaldado por evaluaciones que constaten ese deterioro. El tercer escalón que define que ese deterioro cognitivo está en fase de demencia es que se ven afectadas autonomía e independencia funcional en actividades de la vida diaria. Las demencias son varias, se considera una pandemia del nuevo milenio porque va aumentando la cantidad de población, factores de riesgo y demás. Y la demencia tipo Alzheimer es un tipo de demencia con sus características particulares, pero a diferencia de todas las demás, el mayor número de demencia es la demencia tipo Alzheimer. ¿Sí?
Bien. Generalmente ocurre en personas adultas mayores de 65 años, a veces antes, ¿no? Hay demencias tipo Alzheimer son las habituales, digamos, como decía recién Misa, que son en personas mayores de 65 años, pero también puede ocurrir mucho tiempo antes y haber sintomatología, y son demencias tipo Alzheimer de inicio temprano, ¿no? Que son las menos. Siempre yo digo el ejemplo, las dos películas icónicas, una tiene que ver con El hijo de la novia, que es donde la mamá tiene, que es una película argentina, donde tiene demencia tipo Alzheimer, es una persona adulta mayor, y después está Por siempre Alice, que es una profesora de una universidad, que no me acuerdo ahora el nombre de la protagonista, pero es recontra conocida, y empieza con una demencia tipo Alzheimer en estadio mucho más temprano, ¿no? En edad mucho más temprana. Entonces, hablamos de que no es la única demencia, pero sí en número. Si nosotros vemos todas las demencias que hay, es la de mayor número y de mayor, por lo tanto, impacto a nivel de salud pública y a nivel mundial.
Sí, la otra característica primordial es que la demencia tipo Alzheimer es una fase de la enfermedad de Alzheimer, como bien decías, que hasta incluso se puede pensar con fases hasta asintomáticas en algún punto, y más si se trata de ese pequeño porcentaje de patología genética. La epigenética ya es un poco distinta, pero es esa fase donde justamente el avance, el deterioro es tan grande que ya la persona carece de autonomía e independencia, ya necesita de otros para sostener las actividades.
Bien, ahí me voy a detener, porque me parece que está buenísimo lo que acabas de decir en cuanto a que cuando aquellos que estén escuchando, aquellos que hayan tenido un reciente diagnóstico, sean ustedes pacientes o tengan un familiar, está muy bueno si nos detenemos en lo que habló Misael recién. Misael dijo que la demencia es el avance de esa enfermedad de Alzheimer. Entonces, quien es diagnosticado con una enfermedad de Alzheimer, hay que ver dónde estamos parados, como para tratar, ya sea con medicación, como una estimulación cognitiva, cómo tratar de retrasar la progresión antes de llegar a la demencia. ¿Sí? Me parece que son cosas puntuales para remarcar, porque es importante, Misa, porque digamos que no siempre que se diagnostica como en el mismo estadio, vamos a decirlo así entre comillas. Puede ser que usted sea una persona que se consulta a la familia o el paciente ya con sintomatología de demencia o no, ¿no? Pero estamos hablando de la misma patología.
Sí, la clave en todo lo que se trata de enfermedad de Alzheimer tiene que ver con el deterioro primordial a nivel de la memoria. Ese es lo patognomónico en Alzheimer.
¿Cuántos tipos de memoria hay y cuál es la que se afecta en la enfermedad de Alzheimer?
Hay diferentes formas de catalogar la memoria, o si querés de discriminarla por variables. La fundamental para entenderla es lo que se conoce como la variable temporal. La memoria retrógrada, que es la memoria del pasado, contenido de hace años que lo tenemos almacenado, y la memoria anterógrada, que es la memorización de información nueva. En Alzheimer es la memoria anterógrada la que falla, porque la característica primordial de Alzheimer es que el contenido no se almacena. Esa es la clave. Eso es lo que se conoce cuando charlamos con los neurólogos, cuando informamos a los neurólogos, como perfil sindrómico hipocampal. Por una zonita del cerebro, son los hipocampos que tienen esa función de almacenar información nueva. Entonces, una persona que puede estar transitando una enfermedad de Alzheimer en su fase moderada o avanzada puede recordar cosas que sucedieron hace 50 años perfectamente, pero no recordar lo que pasó hace media hora o el día anterior.
Bien, bien. Con esto que vos estabas diciendo también me vuelvo a detener, porque muchas veces la pregunta de, bueno, ¿cómo se diagnostica esa enfermedad de Alzheimer? Y vos recién nombraste al especialista en neurología.
Exacto, exacto. Parte de, digamos, de nuestra función, en este caso comunicando, es la ética de que el arribo diagnóstico debe cumplir con pasos específicos para no catalogar a cualquier persona que tiene fallas de memoria como una persona con Alzheimer, no cometer errores de etiquetado, toda clase de errores, ¿no? Que recaen y más con carga de prejuicio sobre las personas. Entonces, ante la duda, cualquier falla de memoria que se encuentre, nosotros recomendamos siempre la consulta neurológica. ¿Por qué la consulta neurológica? Porque es el especialista que va a tratar de anclar una serie de estudios diversos para un posible arribo diagnóstico, para el despeje diagnóstico. Entre los cuales, laboratorios, neuroimágenes, porque hay que ver la salud cerebral del cerebro en su masa, en su físico, entre los cuales está la evaluación neurocognitiva, que es a lo que nosotros nos dedicamos en el servicio, como un estudio complementario más. Entonces, el neurólogo únicamente es quien puede hacer ese arribo diagnóstico en cuanto contempla la neuroimagen o los estudios complementarios físicos, el grado de afectación en actividades de la vida diaria y el rendimiento en evaluaciones neurocognitivas. Contando con esos tres estudios, se hace el arribo diagnóstico. Ese es el recorrido primordial. Porque además, no hay intervención en rehabilitación que sea plausible si no tenemos un sólido diagnóstico.
Bien.
Es ir con los ojos cerrados.
Vos estás hablando de una evaluación neurocognitiva. ¿Qué forma parte? Porque muchas veces las personas dicen, me mandaron a hacer esto. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Me imagino que las funciones cognitivas de las que hablaste al comienzo, pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Se toma igual en todas las personas? Hay cuestiones, me imagino también, que hay que tener en cuenta si una persona está con fiebre, se siente mal, está cansada. Bueno, todas esas son cuestiones que a cualquiera, si vos estás con fiebre, te sentís mal, estás engripado, no tenés ganas de hacer nada. Entonces se supone que la función, no tenés ni ganas de pensar. Entonces la función cognitiva no va a estar bien. Entonces, Bueno, hay que tratar de ir en óptimas condiciones.
Sí, ni hablar ahí el papel que te toca a vos también en lo personal de la importancia del seguimiento clínico, del respeto al cuidado de la salud. Porque tenemos diversas ocasiones en las que otras circunstancias que no atañen específicamente a la salud del cerebro, pero sí que impactan, como una infección urinaria, puede generar sintomatología similar en un periodo corto de tiempo. La evaluación cognitiva consta de dos estructuras fáciles de identificar, algo que se llama screening, que son rastrillajes generales, evaluaciones menores, pero que contemplan un arribo general, una mirada general más breve, un panorama y screening específicos que nos pueden acercar a una presunción diagnóstica, y está lo que se conoce como batería completa, una suma de pruebas diversas, un periodo, es algo muy complejo, muy extenso, donde se aplican pruebas a los distintos dominios, quiere decir pruebas donde se pide al sujeto que resuelva problemas que evalúan atención, memoria, lenguaje, las funciones de las que hablábamos, y los resultados del paciente luego se comparan con lo que se llama baremo, que es un constructo, un producto de estudios e investigaciones donde personas de la misma edad y o educación rindieron de determinada manera.
Bien.
Entonces, yo tengo 69 años y 7 años de escolaridad formal y obtuve tal puntaje en tal prueba, se verá si eso está dentro de lo esperable para esa edad o esa educación, por encima o por debajo. Si está por debajo, en diversas pruebas podemos inferir un perfil de funcionamiento alterado, que es lo que le informamos al neurólogo.
Bien, y ahí también me detengo. Cuando vos hablaste recién de educación, ¿en qué influye la educación para hacer una evaluación cognitiva? ¿Y en qué influye cuando hablamos de la demencia?
La educación, todo lo que es educación, desarrollo de la inteligencia, de los constructos culturales y demás, generan esa base conocida como reserva cognitiva. El cerebro es el único órgano del cuerpo que construye redes. que es su masa, su físico, pero además la forma en que se interrelacionan esas neuronas. La generación de un bagaje educativo, formal, intelectual, cultural, artístico y demás, genera una estructura de circuitos que enriquece la productividad del cerebro. Entonces, la reserva cognitiva, que lo vemos muy marcado a veces en personas con alto nivel educativo formal, genera una moneda de dos caras. Por un lado, genera una resistencia al deterioro, porque el sujeto tiene más herramientas para hacer frente a lo que puede ser una afectación, y a veces, por otra parte, te juega una mala pasada en tanto que funciona como velo, como una, claro. te va nublando, disimula el deterioro. Entonces, a veces hay que conocer muy bien estas cuestiones como para saber dónde puede haber un
deterioro. Bueno, eso en la película que yo marqué al principio de Por Siempre Alice, ella que tiene un alto nivel educativo porque es profe de una universidad en Estados Unidos, ella cuando está hablando frente a la clase, muestran cómo los alumnos empiezan a mirar, no les voy a contar toda la película, pero se empiezan a mirar entre sí porque se dan cuenta que está diciendo como incoherencias y ella trata de disimular con su sapiencia lo que, bueno, como que ella se da cuenta que lo que quiere decir, pero los alumnos se dan cuenta que no sale eso, ¿no? La verdad está muy bien logrado. Así que bueno, ya les voy diciendo, estamos a martes, pero bueno, pueden verla para el fin de semana, ya se van viendo la peli.
En eso, Lau, sí. Lo más difícil, y para cerrar ese tema de la diferencia entre screening y batería completa, no es tan difícil pesquisar una demencia. Es bastante fácil.
Observar para el que está entrenado.
Sí, claro, para el que está en eso, ver cómo un sujeto falla en las pruebas de reconocimiento, que es una fase que evalúa el almacenamiento. Lo otro que es mucho más delicado es entender cuando hay un trastorno neurocognitivo menor, o lo que se entendía hace un tiempo como DCL, deterioro cognitivo leve, que es que hay una falla que todavía no es lo suficientemente grande como para amenazar o quitar autonomía e independencia, pero que nos puede estar funcionando como signo de alarma para una falla de memoria que puede ir creciendo y luego devenga en una patología como una demencia tipo Alzheimer. Eso es muy, muy fino, bien. Muy delicado.
Bueno, nos olvidamos las cosas, ¿es normal o no? Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con olvidos.
Deep inside, frightened of this thing that I've become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I guess the rain's down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had.
Bueno, y acá seguimos, bueno, estamos hablando mucho fuera de aire, obviamente, porque nos llegan mensajitos también y nos pregunta acá Pepe Fackenten, que está del otro lado, también no estamos charlando esto de, bueno, ¿podemos hacer algo para prevenirlo? No, bueno, vamos a llegar a eso en un ratito, pero recién, antes de ir a la pausa, estábamos hablando del tema de los olvidos. Y vos, Misa, lo nombraste, los olvidos frecuentes, ¿qué hacemos con eso?
Primero tenemos que entender el concepto de olvido como un fenómeno normal. El olvido en sí, en su característica, en su ser.
Es normal. O sea, alguien se olvida el cumpleaños de la esposa o el esposo está perdonado.
Puede ser, depende.
Depende qué esposo o qué
esposo. Depende el caso.
Depende el caso.
Hay el fenómeno del olvido es normal, digamos, sin existir el olvido, el cerebro jamás descansaría, la memoria sería insoportable. Al estilo de Funes el Memorioso de Borges, sería insoportable vivir memorizando todo. Ahora, hay un punto donde el olvido, hay dos características que nos pueden sentar alarma respecto al olvido. Una es la frecuencia, como bien decís, o sea que no es igual olvidarse una vez determinada cosa, al otro día olvidarse una cosa, a la semana siguiente olvidarse otra pequeñez, que olvidarse todos los días un montón de pequeñeces. Es solo un signo de alarma, no significa que eso sea enfermedad de Alzheimer, pero sí puede motivar aquella consulta de la que habíamos hablado. O sea, alta frecuencia de olvidos puede motivar una consulta. Después puede explicarse por diversas razones, pero por lo menos consultar. Y la otra, las características del olvido, qué tipo de olvido es. O sea que si es un olvido que atañe a alguna cuestión más atencional, decir, uy, ¿dónde dejé el celular? ¿Dónde dejé la llave? Quizás no es tan importante.
¿Dónde dejé el auto?
¿Dónde dejé el auto? Quizás no es tan importante en principio como la aparición de un olvido como se considera episódico. La diferencia es clave y es muy fácil de entender. Es muy gráfico, pero va a servir para entender a qué vamos. Si uno puede dejar la llave del auto en algún lado y no la encuentra, la llave del auto, pero bueno, ingresa en la cocina, empieza a buscar, observa arriba de la mesa, encuentra la llave del auto y dice, aquí está mi llave, uy, qué bueno, la encontré, ¿dónde la había dejado? Tengo la cabeza explotada de problemas, me la olvido siempre. Uno reconoce la llave. Distinto es cuando uno olvida la llave del auto, se acerca a la mesa, trata, observa la llave, pero no la reconoce como la llave del auto. Esa es una diferencia primordial. Esa falla de reconocimiento es ya un signo más importante. Otro ejemplo. No sé qué almorzamos el fin de semana y no recuerdo. ¿Te acordás que era una pasta? Sí, mirá, eran tallarines caseros hicimos. El olvido más importante sería: no recuerdo haber estado almorzando. Sí, pero ¿no te acordás que comimos pasta?
No.
No. Ese borramiento episódico es...
Y estamos más hablando de algo que pasó hace poco.
Hace poco, ni hablar. Las pastas de la abuela de hace 50 años, no es problema. Ese contenido que está almacenado en toda la corteza. Entonces eso no sería la clave. El tema es lo que pasó hace poquito.
Bien, que es hipocampo, que decías vos, que sí. se va achicando en claro. La imagen cerebral, ese hipocampo que era lo que hacía guardar y almacenar esa información, se van achicando y obviamente también se va achicando todo el cerebro, por eso hay atrofia, va haciendo que no se almacene esa información y ahí nos va a la persona o a quienes la acompañan.
Sí,
puede
sí.
ser que prendan las luces, digamos.
Es que nosotros dijimos que la demencia tipo Alzheimer, cuando hablamos del concepto de demencia, implica afectación de la capacidad para ser totalmente autónomos e independientes. ¿Sí? Entonces, podemos seguir siendo autónomos e independientes en actividades básicas de la vida diaria, como vestirnos, bañarnos, llevarnos la comida a la boca, pero se empiezan a ver amenazadas o hasta incluso impedidas otras más complejas, como el manejo de dinero, el uso de celular, salir a la calle, caminar.
Con el avance del diagnóstico, sin llegar antes a la demencia, sí. cuando está el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, además de la memoria, ¿qué otras áreas pueden estar afectadas?
Es fundamentalmente la memoria, pero después empieza como a ser un poco más multidominio la afectación. Lo regular es que haya algunas fallas lingüísticas anómicas, se llaman, ese es un signo, lo que es la base semántica del lenguaje. Quiero decir, esto entiéndase, estamos exagerando síntomas, porque si no la gente por ahí se asusta. Queremos decir el nombre de algo y no nos sale. Alcanzame el y a todo le decimos coso, como dijimos, cuando eso es exagerado y se acompaña de otras tantas cosas.
Sí, pasa muy frecuentemente.
Esa variable del lenguaje, y después pueden aparecer alteraciones dice ejecutivas. La persona puede llegar a empezar a generar alteraciones conductuales y demás. Algunas son por lo dice ejecutivo en sí mismo y otro por el componente alterado de la memoria. La persona suele volverse querulante, por ejemplo. Eso es muy famoso. Yo escondí el dinero, ¿quién me lo robó?
Claro.
La persona en realidad no recuerda dónde lo escondió.
Exacto.
O sea, se vuelve acusatoria la circunstancia. Pero bueno, generalmente son correlatos de la falla de memoria.
Es parte de...
Sí, el gran complejo de síntomas es la falla de
sí,
memoria.
Sí, sabemos, obviamente, que con el correr del tiempo van a ir apareciendo más cuestiones. Esto que decías vos al principio, va a ir apareciendo por ahí la alteración en podernos manejar de manera independiente en la vida
claro,
diaria.
Claro.
Y ahí es donde empiezan a aparecer otras cuestiones, ¿no? Bueno, que tiene que ver con que la persona tiene que estar acompañada
claro.
permanentemente y ahí donde empiezan algunas otras cuestiones familiares, sociales, que ahora vamos a estar hablando. Antes de llegar a lo que tiene que ver con el cuidador, sí me parece importante remarcar que si bien los problemas de memoria pueden aparecer, como la enfermedad se produce porque se va depositando en el cerebro determinadas proteínas anómalas que se llaman sustancia amiloide, que se va depositando en estas áreas que estuvimos hablando del hipocampo y en otras áreas, sí es importante saber que muchos años antes de empezar a aparecer algún tipo de sintomatología, esto empieza a pasar. ¿Eh? Porque bueno, muchas veces es la pregunta, ¿pero cómo es de golpe? No, en realidad no. ¿Se puede hacer algo con la prevención? Sí, la prevención siempre son importantes, siempre lo decimos. En mi bloque de Saludablemente de los jueves a la mañana siempre hablo, la prevención es primordial para todo tipo de enfermedad y patología, sea para retrasar, sea para que aparezca más tarde determinados síntomas o la independencia caiga un poco más tarde, ¿sí? Y siempre para lo que es la prevención, especialmente de demencias y todo lo que tiene que ver con el cerebro, siempre es fundamental la actividad física, la actividad intelectual y la vida social. Eso es. Nuestro cerebro es un órgano eminentemente social y necesitamos, ¿no? Como decías vos al principio, estas conexiones con un otro, ¿no? Saber que tengo un entorno, saber que que tanto lo hemos padecido en la pandemia, que lo vimos en las personas adultas mayores, lo que fue, ¿no? Estar por ahí aislados y padecer esto, me parece que es una de las cosas importantes como para hablar en el momento de la prevención, que por ahí muchas veces nos dicen, hay que controlar factores de riesgo, todo lo que sean factores de riesgo cardiovasculares, obviamente ayudan a prevenir la aparición de determinados síntomas que después, con el correr del tiempo, pueden terminar en una demencia tipo Alzheimer. El tratamiento, y yo acabo de hablar desde lo médico, obviamente eso va a depender de cada persona, de en qué estadio se haga el diagnóstico, qué otras cosas van coadyuvando. Por ahí, como decía Misael, no es lo mismo una persona que solo tiene problemas de memoria, que se suman atencionales y lingüísticos, que se agregan una persona que, por ejemplo, tenga problemas ya más conductuales. Obviamente que lo que se va a ir agregando como medicación lo va a ir viendo el neurólogo, muchas veces en acuerdo o en concordancia con el médico psiquiatra. Entonces, bueno, es importante que la medicación, y también va a depender de cada neurólogo y según cómo ve el paciente y los antecedentes del paciente, qué tipo de medicación va a dar. Por eso no vamos a hablar de medicación en sí, porque eso, vuelvo a repetir, hay que, como dijo Misael hace un ratito, es importante primero hacer el diagnóstico correcto y saber que el diagnóstico tiene que ver con esa tríada que hablaba él, que tiene que ver con la evaluación neurológica física del paciente, los estudios que haga para descarte, estudios de laboratorio, por ejemplo, que descartemos causas de demencia que sean reversibles, y también la evaluación neurocognitiva. Con esos tres pilares y las neuroimágenes, con esos pilares, el neurólogo va a estar en condiciones de hacer, obviamente, saber si estamos en una enfermedad tipo Alzheimer, que vamos a estar que está en avance o no, o ya en el estadio de una demencia. Si nosotros hablamos y estamos en un estadio de demencia, obviamente acá empieza en todo momento, obviamente siempre es importantísimo el rol de la familia, el rol del cuidador. Bueno, vamos a meternos un poquito y adentrarnos en los roles de los tipos de cuidadores que podemos tener o encontrar.
Fantástico. Si hacemos un razonamiento lógico, amenazada la autonomía e independencia funcional de una persona, crece en contrapunto ese concepto de dependencia. Empieza a depender de unos, de otros, de otras personas, si quiere sostener la base de la dignidad. Entonces, algunas personas cuentan con familiares, seres queridos que realizan esa tarea de acompañamiento y cuidado, y otros no. Entonces, ahí tenemos un concepto que es el de cuidador informal, que suele ser la persona, el ser querido, que no lo hace por remuneración, sino que lo hace por una cuestión de afecto, preocupación, ocupación, y el cuidado formal, que es bajo remuneración, una tarea de cuidado específico que es remunerado. También está la variante de acompañamiento terapéutico, que no es igual que el cuidador, pero que es otro componente formal a este constructo. Nosotros, no sé si es el momento, por eso no voy a ahondar, después me dirás vos, Laura. Pero nosotros ponemos hincapié, si tenemos un arribo diagnóstico ligado a demencia tipo Alzheimer, en todo ese componente del entorno. Esto no el proceso de rehabilitación no debe ser solo entendido como una cuestión de estimulación a esa persona, sino que se debe hacer todo un armado que entregue herramientas, conocimiento de la patología y estrategias, usos, quehaceres, a esos seres queridos que rodean a la persona, empezar a sumar elementos formales también para cuidar a la persona que está transitando la enfermedad de Alzheimer, y también como instancia de cuidado del cuidador. Porque, y creo que a eso apuntaba tu pregunta, la dependencia que genera la persona, y más si está transitando una demencia, genera comúnmente circunstancias ligadas a estrés del cuidador. Si la persona carece de autonomía y su dignidad depende en buena medida del quehacer del cuidador, y el cuidador se ve afectado en su salud psico, bio, social, después repercute también en la caída de los procesos de salud para la persona.
En el cuidado, en todo.
Todo, todo. Entonces es un constructo donde hay que cuidar a la persona que padece la enfermedad en sí misma y a los cuidadores formales e informales. Es armar todo un equipo que incluye terapia ocupacional, que incluye acompañamiento terapéutico, que incluye a veces otras muchas instancias. Pero bueno, todo eso implica mucha psicoeducación, mucho trabajo en conjunto.
¿Y quién debe hacer esa psicoeducación?
Nosotros la hacemos desde el equipo. Y es importante que no recaiga únicamente en una persona. Sí, por supuesto, quienes llevamos adelante procesos de rehabilitación, y más neurocognitivos específicamente, uno está acostumbrado a llevarlos en curso. Pero siempre recomendamos la multidisciplina. Todos en conjunto deben hacerlo. Sí, por ahí los planes, la guía de ese plan, de esas estrategias de conformación de un entorno saludable, queda en manos de quien realiza el proceso de rehabilitación, hasta incluso en el sentido compensatorio del término. Pero tienen que ir de la mano todas las disciplinas. Debe haber un médico clínico, una médica clínica ahí trabajando, acompañando la base de salud del paciente. Si hay un arribo psiquiátrico, el neurólogo, hasta incluso nutricionistas, fonoaudiólogos. O sea, es como para ahondar demasiado, ¿no? Pero todas las disciplinas deben ir en conjunto para un enfoque integral.
Bien, por ahí para explicar un poquito el por qué Misa habla de nutricionista, habla de fonoaudiólogo. Bueno, con el correr del tiempo y esta pérdida de independencia tiene que ver con, obviamente, la afectación que van teniendo las distintas áreas, obviamente, de nuestro cuerpo. Y hay trastornos, así como hay al principio de la lingüística, empieza a haber trastornos a veces de la deglución. Esto obviamente va a impactar en qué vamos, cómo vamos a alimentar a esa persona. ¿Por qué el seguimiento por un médico clínico, ya hecho el diagnóstico por un médico neurólogo? El médico neurólogo y el psiquiatra, obviamente, para seguir cómo va la evolución y ver si hay que hacer algún tipo de modificación en la medicación. Pero la importancia de un clínico, un generalista, como para un médico de cabecera, para que conozca a ese paciente y a la familia, el por qué. Porque como dijo al principio Misael, en las personas adultas mayores muchas veces una enfermedad tan simple, vamos a decir, hablando en el contexto de una demencia, como una infección urinaria, puede generar alteraciones, obviamente, en su conciencia, que hace que la persona tal vez se ponga más agresiva, tal vez más allá de que no tenga la sintomatología, no sepa cómo expresar la sintomatología, tal vez que tiene muchas ganas de ir al baño, porque tal vez ya perdió esa autonomía para ir al baño. Entonces, como hacen el pañal, no va a poder explicar qué está haciendo a cada rato, que tiene disuria, que bueno, que tiene muchas ganas y se queda con las ganas. O sea, esa sintomatología propia de una infección urinaria pasa de largo y por la persona está inquieta, la persona por ahí se despierta más de noche, después duerme todo el día durante el día, pierde en muchos pacientes a veces hay hasta deterioro de la conciencia, que no se sabe qué es lo que le está pasando. Bueno, entonces una infección que en otro paciente sería más banal o que con un antibiótico tal vez resuelva, en un paciente con una demencia puede ser obviamente una evolución muy desfavorable y que va a afectar a la forma en la que venía transitando esa patología. Con respecto, muchas veces hablamos de tener en cuenta cuando la persona por ahí está recién diagnosticada o cuando vamos avanzando en etapas, Misa. Esto por ahí de dejar siempre una luz prendida para orientarlos. Cuando empiezan a perder la memoria, empezar a poner recordatorios en la casa, empezar a ubicarlos. ¿De qué sirve todo eso?
Hay que conocer cómo se desenvuelve y desarrolla la patología para llevar a un quehacer que te permita hacer una prevención y funcionalidad. Nosotros es una especie de llave, ¿no? El arribo diagnóstico. Entonces activamos diversos complejos multidisciplinarios. Y acá voy a hacer mención a uno en especial, que es terapia ocupacional. Con el correr del tiempo, yo recuerdo los primeros años en los que yo hacía el abordaje en Alzheimer, estaba como más centrado en la psicoeducación, pero más pequeñita, más unidimensional, la estimulación cognitiva. Con el paso de los años uno va complejizando la forma de intervenir y hoy lo que hacemos es activar esas evaluaciones de las que vos hablabas, desde nutrición, por si hay carencias nutricionales, deshidratación y demás, fonoaudiología con lo que dijiste a nivel de dilución, kinesiología para ver si hay trastorno de alteración de la marcha y pedimos y solicitamos evaluación terapéutico-ocupacional. Quiere decir cómo se desenvuelve el paciente en su vida cotidiana, en todas las actividades de la vida diaria. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene afectación de memoria, si tiene olvidos regulares, lo que mayormente puede aparecer es que en el medio de la noche se despierta y como hay fallas en la memoria anterógrada, puede tener funcionamientos de memoria retrógrada. Salir al patio, este es un fenómeno característico, a ver si están atados los caballos, si está atado el sulky, o sea, fenómenos de mixtura pasado-presente. Se actúa en el presente con una conducta que es una que llevamos adelante 40 años atrás. Esos modos de activación, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos una base psicoeducativa a los familiares y a los cuidadores formales para entender cómo va a funcionar y cómo va a disfuncionar la persona. Entonces lo que hacemos es prevenir, por supuesto, con los ejemplos que vos diste. Si el entorno está todo oscuro en el medio de la noche, vamos a propiciar que la persona se levante, se pierda. ¿Sí? Si no, este es otro fenómeno característico y bien terapéutico ocupacional, que lo hemos contado en otra ocasión. Pero ¿qué pasa siempre? Para facilitar el uso del agua caliente y en función de prevenir que la persona se queme con el fuego, se regala una pava eléctrica. ¿No? Todos los que estamos en conocimiento del desenvolvimiento de una demencia tipo Alzheimer sabemos que es un error. ¿Por qué? Porque la persona no va a tener el suficiente funcionamiento de la memoria para aprender cómo funciona ese aparato nuevo, sino que lo que va a hacer es agarrar la pavita eléctrica y ponerla arriba del fuego. ¿Por qué? Porque el poner la pava en el fuego es lo que tiene aprendido desde hace tiempo. Todas las pavas eléctricas en demencia tipo Alzheimer con personas que no están supervisadas terminan quemadas con los devenires de accidentes relativos.
Claro.
Entonces tenemos que estar al tanto de cómo disfunciona. O sea, recomendamos, a nivel de avance del deterioro, tiene que haber en un inicio supervisión de cuidadores formales e informales, o sea, solo controlar si se toma bien la medicación, si se va adecuadamente al baño, si se toma bien el líquido, si la higiene personal se mantiene. Luego de la supervisión, cuando se amenaza más la autonomía, pasamos a la asistencia y al acompañamiento, que ya es distinto. Ya no solo estoy supervisando, sino que estoy acompañándote en la tarea. Te ayudo a vestirte, te ayudo a seguir los pasos para bañarte. Pero bueno, cada paso tiene sus indicaciones. Esto de la cartelería que vos decías es muy importante también porque, bueno, ayuda a que la persona se oriente en los pasos, se oriente en las formas.
¿Y puede pasar que cuando llega la tardecita el paciente se desoriente más?
A veces suele ocurrir. No sé si es tan explicado por circunstancias de ciclo sueño-vigilia, o tal vez lo ignoro yo. Sí puede pasar que el paciente se desorienta porque en realidad calma el día, digamos, la oscuridad hace que uno pierda referencias y puede ser que eso ayude. Y otro fenómeno característico, además de la famosa tardecita, donde a veces suelen ocurrir estas cosas, es los días de lucidez, se llaman. Ese es un fenómeno característico que hace que sea tan cruda y dolorosa esta patología, porque hay determinados días en donde la persona parece que funciona mejor. Es muy cruel, ¿eh? Muy cruel, porque, por supuesto, el paciente es anosognósico de eso, pero el familiar tiene un día donde la persona funciona más lindo y te genera ilusión y crees que la cosa va a venir mejor, pero son como eventos así aislados. Misterios de la... ¿no?
Del cerebro.
De la neurología.
Del momento en que vuelve algún tipo de conexión.
Sí.
Sí sabemos la importancia, como estabas diciendo vos recién, dentro de la multidisciplina, por ejemplo, la importancia que tiene la musicoterapia, ¿no? Cómo ayuda a que un paciente que tal vez no está hablando casi nada con su entorno, no se está comunicando, tal vez poniéndole auriculares con una música que escuchaba, como decías, referencia a su cumpleaños de 15, a su casamiento, a algo que le genere emoción, porque siempre recordamos lo que nos ha generado emoción, esa música que busca, ¿no? En esa reserva que nos queda, y la memoria musical es una de las últimas que se pierde. Sí, sí. Entonces, bueno, también la importancia y por qué, y entender el por qué la musicoterapia siempre se recomienda, ¿no? Dentro de este trabajo multidisciplinario. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos para terminar de este tema.
Todo y festejemos y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Bueno, hay muchos mensajes que nos van llegando, sabemos que es un tema súper importante. Gracias Silvita Martínez por estar ahí, que nos está mirando en el Facebook en directo, vivo y en directo, y nos manda la captura de la imagen. Así que un beso grande a todos los que nos están siguiendo también en vivo por el Facebook. Acá voy a leer un mensaje que nos manda Fabiana, que dice, bueno, escuchándolos, la tarea del cuidador y cuidadora es crucial, pero sus salarios son muy bajos, lo que implica que en su mayoría tenga más de un trabajo como cuidadores, lo cual afecta a su salud física y emocional. Fabiana dice, considero que el Estado debería compensar económicamente los cuidadores que aún estando en blanco sus ingresos son bajos, ya que una persona que cuida de lunes a viernes 6 horas diarias no supera los 110.000 pesos. Dani también nos escribe que gracias por concientizar. Bueno, no, gracias a ustedes por estar del otro lado, por obviamente mandarnos todas estas cuestiones que tiene que ver con el día a día, ¿no? De aquellos que también están acompañando y que obviamente ya sabemos que todo lo que tenga que ver con cuidados, con salarios, obviamente no es menor, porque también es verdad esto del multitrabajo, ¿no? Y que también, bueno, no me voy a meter en esto porque nos queda re poco tiempo, porque esto da para hablar muchísimo, que muchas veces las que comienzan como cuidadoras informales, familias, generalmente son mujeres, ¿eh? Entonces está la sobrecarga de que esa mujer tiene sus hijos, el cuidado de la casa, el hacer las compras, el hacerse cargo de esa persona con una demencia, con enfermedad de Alzheimer, y si tiene que encima contratar a un cuidador, todo lo que implica que el cuidador a veces no dura lo que uno espera que va a durar, por esto que decía recién Fabiana, mencionaba de los salarios, de que tiene otros trabajos para poder que le rinda. Bueno, es la verdad extensísimo, lo vamos a volver a hablar el martes que viene, y lo voy anunciando que la próxima semana se va estar llevando a cabo una actividad por el Día del Alzheimer, que si bien es este jueves, lo vamos a estar realizando la próxima semana, que ya van a ver, vamos a poner también en el Instagram del programa, obviamente para que puedan concurrir, que va a ser el próximo miércoles a las 14 horas el encuentro para hablar de enfermedad de Alzheimer en el Centro Empleado de Comercio, pero ya lo vamos a ir promocionando y anunciando. Misa, dos cosas cortitas porque nos quedan 8 minutos. Y la verdad vuelvo a agradecer todos los mensajes que nos han llegado, siempre recontra agradecidos. Me importa dejar en clara dos cuestiones. Una, lo importante que es la formación, que lo dijimos al principio, pero no lo quiero dejar de remarcar. Quien toma las evaluaciones formales para que después llegue a un arribo diagnóstico la persona cuando se lo lleva al neurólogo, ¿no? O al psiquiatra, en caso que sea derivado por un médico psiquiatra, si empezó con algún tipo de manifestación conductual.
Sí, es importantísima porque, primero, no podemos evaluar aquello que desconocemos. O sea que si uno va a evaluar el funcionamiento cognitivo, debe saber de qué se trata. Segundo, no podemos aplicar una prueba si no la conocemos. Y tercero, es un mundo extremadamente complejo que necesita de mucho encuadre, no se puede tomar de a la ligera, y las conclusiones que saquemos tienen un impacto enorme en cuanto a ser un complemento indispensable para lo que después haga como arribo diagnóstico el profesional de neurología. Así que indispensable el conocimiento para evaluar.
Y tampoco mandarse, digamos, a diagnosticar. No. Uno, ¿no? Ya sabemos que, claro, hay que sumar herramientas para, sí, que el especialista pueda, sí, marcar el diagnóstico al paciente y a la familia.
El papel de quien hace evaluaciones neurocognitivas jamás es arribo diagnóstico independiente, es elaboración de un perfil y el respeto a la disciplina médica.
Bien.
En el arribo diagnóstico.
Perfecto, no quería dejar de remarcarlo porque, bueno, obviamente es uno de los pilares, como decíamos al comienzo. Bueno, y para cerrar esto que tiró Pepe, ¿no? Que dijo hace un rato, nos preguntó, bueno, ¿y qué hago para retrasarlo? ¿Qué hago para prevenirlo? ¿Qué teníamos así como consejos rápidos para decir, bueno, qué ayudaría a prevenir?
Tres grandes ejes y uno general. Los tres grandes ejes específicos: cuidar la salud física de ese cerebro, para el conjunto de los oyentes, la población lo entienda, todo lo que cuida el corazón, cuida el cerebro. El cerebro es parte de nuestro cuerpo, mensana, incorpore sano, ¿no? Es el dicho. Así que alimentación sana, actividad física, todo eso va a hacer que nuestro cerebro esté físicamente mejor. El segundo, lo habías dicho, a nivel de todo lo que es tarea intelectual, creatividad, nuevos desafíos, todo eso de generar desafíos cotidianos que nos lleven a aprender cosas nuevas es fundamental. Y el tercero, vos dijiste también, la parte social es importantísimo. Dos factores que incrementan el deterioro cognitivo en cualquier patología son aislamiento y depresión. Debemos cuidar nuestra salud psicológica, emocional y los vínculos sanos. Eso es muy importante. A nivel general, tenemos que tratar de hacer una vida lo más feliz que se pueda y el cerebrito va a estar contento con esas buenas noticias que le contemos, con todo lo relativo que es el concepto de felicidad, pero si tenemos un adulto mayor con algún problema de memoria, tratemos de que tenga la vida más feliz posible. Y yo lo hablaba con vos hace un ratito fuera del aire, volver a ese concepto de envejecimiento saludable. Partimos de ahí, volvemos ahí. Promover salud en nuestros adultos mayores genera prevención. Y la prevención arranca desde el día cero también. No pensar que solo atañe a adultos mayores, o sea, que, claro, me voy a empezar a cuidar cuando tenga 70.
No,
Desde el día cero de nuestras vidas tratar de cuidarnos.
Y la importancia, ¿no? Como también hemos marcado durante todo el programa, con un envejecimiento saludable, obviamente la importancia de la dignidad de la persona, poder hacer todo lo que uno le gusta, ¿sí? Poderlo llevar a cabo y, como decías vos, obviamente que en el caso de que haya algún tipo de patología, como estamos hablando en el caso de hoy, de una demencia tipo Alzheimer también, ¿no? La importancia, sí, de la dignidad siempre y pensar en la persona.
Sí, y nosotros ponemos hincapié siempre en que con las herramientas necesarias y el saber hacer con la patología, con gente que te pueda guiar, siempre se puede hacer algo. Porque es dolorosa la patología, decís deterioro progresivo, no quedan más que malas noticias, no. Siempre se eleva al máximo la calidad de vida de la persona. Y si no estaría eso, el deterioro sería enorme y en todas las esferas. Siempre se puede hacer algo, siempre.
Bien, hermoso mensaje para aquellos que están escuchando, para aquellos que obviamente tengan hecho el diagnóstico o sea de algún familiar. Bueno, la verdad, Misa, súper completo, no podemos creer que se nos haya pasado la hora y podríamos seguir hablando muchísimo más. Sí, es importante porque también nos hicieron la pregunta que un menos del 5% tiene que ver con una herencia familiar, porque muchas veces decimos, obviamente, bueno, si tiene que ver lo hereditario, solamente un 5%, lo demás, un 95% en adelante, se llama de manera esporádica. Por eso la importancia de lo que estaba remarcando Misael recién, de cuidarnos, ¿no? De prevenir y de cuidar nuestro cerebro, cuidar nuestra salud en general, porque de la manera que prevenimos las enfermedades cardiovasculares, vamos a estar también, como hay muchos lugares que lo vemos en internet, el cerebro de la mano del corazón. Bueno, todo lo que hagamos para cuidar nuestro corazón cuida al cerebro, y lo que hagamos para el cerebro también cuida al corazón. Obviamente a ser felices, a generar relaciones lo más saludables posibles, y de esa manera ya vamos a estar generando parte de nuestra reserva cognitiva. Y obviamente todo lo que podamos hacer, Misa, sea bailar, divertirnos, cantar, hacer, aparte de como actividad física, aprender un idioma nuevo, leer lo que nos gusta y tener ese ratito para hacer en algún momento eso que siempre tuvimos ganas de hacer.
Sí, sí. Actividades satisfactorias, elegidas en la medida en que se pueda. Entendemos que la vida es muy compleja, pero tiene que ser el horizonte.
Bien, gracias, Misael. Bueno, vamos. La verdad, gracias a Misael, gracias a todos ustedes. Gracias, Pepe Falkenstein, por haber estado ahí del otro lado, por hacer preguntas súper interesantes también. Y bueno, a cada uno de los que nos mandó un mensaje, le mandamos un abrazo lleno de amor. Y obviamente a todos ustedes que desde cada lugar que estuvieron acá escuchándonos, nos vamos a reencontrar la próxima semana en Construyendo Redes. Hay unas jornadas de puertas abiertas el 19 de octubre a las 9 horas que nos está mandando acá en el campus universitario en ruta 35, kilómetro 334, que nos manda Fabiana. Así que cumplimos con informarlo. Nos reencontramos la próxima semana en Construyendo Redes a las 19 horas. Que anden bien.